General, no muy largo, en el fondo cuéntanos un poco, en general, ¿qué te presentaré?
Y no me acuerdo, ¿parto mirando a la cámara
En
o
lo posible, trata de
de mirar
mirar
a la
más a la
cámara?
cámara
Más a
que
la
a mí.
cámara que te.
Como
Ya,
aquí.
ya. Perfecto, entonces te hablo a ti. Ya, mi nombre es Felipe Cassen, estudié literatura y música en la Universidad Católica y luego un doctorado en humanidades en la Universitat Pompeu Fabra en Barcelona. Y actualmente trabajo como investigador y académico en el Instituto de Estudios Avanzados de Lausana. Y básicamente me he dedicado estos últimos años a investigación en el campo de la literatura experimental especialmente. También he hecho investigación sobre mística y paralelamente he hecho un trabajo creativo tanto en poesía como en música. He tocado en grupos musicales, más bien de música barroca, renacentista, pero últimamente también estoy trabajando en poesía sonora con máquinas, con computadores, etcétera.
Mira, el primer tema está relacionado con entender estas dos palabras, la poesía asociado con lo experimental. Tú señalas que muchas de estas prácticas han sido definidas como no ser poesía, ¿cierto? Sin embargo, estamos detrás de lo que es la idea de la poesía y que detrás de esa idea subyacen múltiples, en el fondo, corrientes, movimientos definidos como experimentales. Nos interesa que abordes esta pregunta seriamente y, en el fondo, tómate todo el tiempo que necesites para explicar la manera en que tú entiendes la poesía y de qué manera esto derivó en entenderse como una forma de experimentarla.
Perfecto. Bueno, lo primero que me interesaría destacar al hablar de poesía experimental es que no me gusta tanto hablar específicamente de poesía, sino que me gusta en general hablar de literatura en términos amplios. Soy bastante contrario a esas miradas que tratan de aislar la poesía del resto de las expresiones literarias. A mí personalmente me interesa tanto la narrativa como la poesía, el ensayo, etcétera. Si bien he terminado investigando más poesía, pero me interesan todas esas formas y no veo límites demasiado claros. Es decir, a veces un mismo problema me va a interesar, no sé, en Mario Belatín, por ejemplo, o Mario Lebrero, esos narradores que me parecen muy interesantes. Creo que están desarrollando problemas o actitudes que son similares a las que voy a encontrar después en Juan Luis Martínez, que es alguien difícil de calificar como poeta a secas, u otros poetas. Entonces, a mí en general me gusta hablar más bien de literatura experimental, porque no me gusta también ese halo como romántico de la poesía y de que los poetas son como personas especiales y que sufren mucho, etcétera. Esa cosa no me interesa, entonces me gusta pensar más de literatura o como en términos más generales. Sobre la segunda. O sea, es decir, de todas maneras podemos referirnos a poesía para abarcar un campo un poco más específico, pero quiero dejar en claro que me importa verlo de manera transversal. Luego, en cuanto a lo experimental, es uno de tantos adjetivos que se les puede dar a ciertas actitudes o ciertos modos de trabajar con el lenguaje, ¿ya? A veces se habla de radical, de nuevo, de, no sé, de heterodoxo, etcétera. Hay muchos sinónimos, ¿no es cierto?, para la palabra experimental. Yo lo que considero es que, en general, la literatura, por definición, es un lenguaje que se está cuestionando a sí mismo, eso de partida, ¿no es cierto? Un lenguaje que no asume que. Un lenguaje, en el fondo, que parte de la base que no da lo mismo cómo se digan las cosas, ¿ya? Y un lenguaje que cuestiona tanto las maneras de decir las cosas como sus soportes. Y sus soportes, sabemos, son dos, ¿no es cierto? Visuales o sonoros. Cualquier palabra, de momento que es emitida, va a ser emitida ya sea de una dimensión sonora o de una dimensión visual o gráfica. Entonces, como desde esa premisa básica, a mí me interesa en general todas las formas de literatura que están jugando con eso, que lo están trabajando de manera a veces consciente, racional o a veces irracional incluso, pero que trabajan ya sea las formas de las palabras, la sintaxis, las repeticiones, etcétera. Eso puede ser a nivel tanto visual como sonoro, obviamente, o que enfatizan los aspectos visuales, en lo que llamamos normalmente poesía visual, o los aspectos sonoros, en lo que llamamos usualmente poesía sonora. Entonces, eso en general yo veo que lo experimental es algo que en cierto modo estaría en toda la literatura, ¿ya? O debería estar en toda la literatura en ese sentido, ¿no es cierto? Lo otro es que también es una cuestión de grado, ¿no es cierto? Porque uno puede darse cuenta que, claro, hay ciertos tipos de poesía que enfatizan más el trabajo con la sintaxis, otro que resalta lo gráfico, otro lo sonoro, etcétera, ¿no es cierto? Y son como distintas variables que se pueden ir enfatizando, ¿ya? Y lo otro es que también, si bien yo creo que mucha gente piensa que soy como un paladín de estas cosas, también a mí el hecho de que alguien pretenda hacer algo experimental o radical tampoco es garantía de que necesariamente me vaya a interesar la obra. O sea, hay muchos ejemplos fallidos o poco interesantes de estas experimentaciones. No es, también me gustan muchas obras que son aparentemente más clásicas y me parecen igualmente interesantes. Pero, como digo, es un tipo de, yo lo veo más bien como una especie de actitud frente al lenguaje que a veces es muy evidente, a veces está un poco más oculta, a veces se trabaja a full, a veces a medias, pero es, lo veo como en ese plano. No en el fondo como algo tan, como una etiqueta definitoria. A mí también eso me ha, o sea, yo no pienso que la poesía experimental sea como una rama separada del resto de la poesía. Me gusta, o sea, de hecho, para mí me produciría una enorme alegría que algún día dejáramos de ocupar experimental y que lo viéramos como algo totalmente integrado, ¿cierto? Porque yo creo que cualquier poeta que quiere trabajar con el lenguaje, o cualquier escritor en general que quiera trabajar con el lenguaje, debería al menos planteárselo como posibilidad y estar jugando a partir de ahí.
Siguiendo esa idea, que me parece novedosa de instalar en el debate, ¿por qué tú crees que, bueno, si bien, o sea, existe un statu quo, sí, existen ciertas tradiciones, estábamos mencionando antes en el Consejo, que se supone que es una institución contemporánea que representa los intereses de muchos sectores, en el fondo, antes de abordar ese problema, de que tiene que ver con la normalidad y lo diferente, ¿por qué tú crees que un autor desde la literatura, creo que es más fácil entenderlo desde otras disciplinas artísticas, ¿cierto? O sea, es más fácil entender que uno sea un bailarín contemporáneo y se ponga a saltar arriba de, no sé, un edificio, y que eso esté dentro del mundo de un bailarín de la ópera, de la danza, de la danza clásica?
O un músico, que cualquier músico que estudia para tocar violín barroco, por ejemplo, también estudia música contemporánea. O sea, es parte de su formación, al fondo.
Y la impresión que tengo es que, o sea, la pregunta que tengo es, en el fondo, ¿por qué un autor del planeta de la literatura, en el fondo, toma este rumbo? Lo que tú has visto con tu experiencia. ¿Por qué se toma esta decisión de desarrollar
esto, énfasis,
este tipo de obra que tiene otra audiencia, que tiene otro rumbo, otra historia?
Bueno, antes quería referirme a algo que se me olvidó responder la pregunta anterior, que esto de por qué a veces se dice esto no es poesía, ¿no es cierto? Que me quedo dando vuelta, y que es algo que muchas veces se escucha. Yo, frente a ese comentario, bueno, lo primero, digo, me da lo mismo. O sea, en realidad, si a alguien le parece que esto no es poesía, bueno, es problema de él. O sea, no es problema del que lo está haciendo, ¿no es cierto? Y si uno revisa la historia de la literatura, del arte, siempre ha habido ciertas manifestaciones que en su momento no han encajado y después terminan encontrando un lugar, ¿no es cierto? Eso no es raro. Pero además, creo que quienes dicen con tanta soltura esto no es poesía, o esto no es literatura, o esto no es música, etcétera, manifiestan un desconocimiento muy grande de las tradiciones, porque poesía visual, poesía sonora, hay desde todas las épocas, o sea, en los griegos, en la poesía latina, en la media, en el Renacimiento, hay enormes cantidades de experimentación muy fuerte, muy radical en estas formas de poesía. Entonces, primero diría como estudia un poco y después y abre tu noción de poesía mirando hacia atrás en las tradiciones y date cuenta que en realidad el campo es mucho más amplio. Habría que preguntarse, por supuesto, por qué esas manifestaciones no entran en los programas académicos. Habría que hacerse otras preguntas, ¿no es cierto? Pero evidentemente la definición de qué es poesía o qué no es poesía es algo que yo cada vez considero más amplio y al final me da un poco lo mismo. O sea, no me ha pasado a mí mismo o he visto a amigos míos haciendo cosas y que le han dicho, oye, esto no es poesía, y o sea, uno va a seguir haciendo las cosas que le interesan igual. Y ahí tiene que ver un poco con lo que dices tú. Y ahí prefiero quizás hablar más en primera persona de por qué yo personalmente me interesó investigar en estos tipos de poesía y comenzar a trabajar yo en esa dimensión. Y es básicamente, yo creo, por una actitud que me ha gustado tratar de mantener más bien infantil respecto al lenguaje, en el sentido de más material, más acercarse a los materiales, versus una actitud que podríamos decir más enfocada en los contenidos o en el mensaje o en el rol que un poeta podría tener, ¿ya? Yo de verdad, y esto lo he dicho en otras ocasiones y puede parecer como muy muy idiota, pero en realidad yo así muy sinceramente no siento que tenga un mensaje importante que decir en poesía, y lo digo después de haberlo pensado mucho, o sea, o no sé si mis experiencias personales sean realmente importantes para alguien más allá de mi amigo y mi familia, ¿no es cierto? Pero en forma de poesía, ¿no es cierto? Y eso lo digo muy en serio, así, de verdad, al menos a mí no me parece que sean importantes. Entonces, de momento que quito esa expectativa, o quizás mi propia estrategia para arreglármela, no sé, pero de momento que quito esa expectativa, quedan abiertas muchas otras posibilidades, ¿no es cierto? Quedan las posibilidades de trabajar más con el absurdo, con la provocación, con la ironía, con otras estrategias o con otras actitudes frente al lenguaje que me parecen más sugerentes, más entretenidas. Y lo otro, además, que esto tiene que ver mucho con lo infantil, ¿no es cierto? A mí, cuando estoy trabajando en un poema, ya sea escribiendo o a nivel más sonoro, de verdad me interesa que sea algo entretenido, o sea, que sea algo como que me involucre, no necesariamente de una manera emotiva o más discursiva, sino de ir probando qué pasa si muevo esto para acá, qué pasa si muevo esto otro para acá, qué pasa si repito una cosa 5 veces. Realmente esa es como la actitud cuando estoy armando alguna obra, es esa, como qué pasa, probemos qué pasa con esto, probemos qué pasa con esto otro, etcétera, y ahí ver qué va pasando. Y me gusta mucho esa distancia que se abre entre el sujeto que yo soy y el poema. O sea, me gusta mucho que en los poemas salga algo totalmente distinto a quien yo creo ser. Eso me gusta mucho, o sea, como que sea algo ajeno, que con un momento como que se separe de mí.
Interesante eso de que no, que no sería interesante para ti que haya un mensaje. En un artículo tú señalas que el rol fundamental en esta línea del debate sería desenmascarar de las supuestas novedades absolutas.
Ah, claro, eso.
No sé si. ¿Puedes desarrollar un poco?
Sí, por un lado, bueno, me gustaría precisar bien lo cuando digo respecto a que no quiero dar un mensaje, estoy pensando específicamente en dar un mensaje de manera explícita, de manera directa. Cualquier acto de lenguaje o cualquier acto artístico, aunque sea pararse en la mitad de la Alameda, no sé, como una bandera de Chile, lo que sea, es un gesto y provoca efectos, ¿no es cierto? El asunto es, si es necesario, hacerlo aún más evidente. Ya, yo personalmente creo que trabajar con el lenguaje o trabajar, a mí por ejemplo me gusta mucho cierta estética a veces más bien minimalista o más bien contenida, ya, más bien fría. Ese tipo de estética creo que puede ser muy provocativa hoy, en un momento donde todos están vociferando, gritando y opinando de cualquier cosa. Creo que hacer el gesto como de que uno va a decir algo y no decir nada puede ser provocativo, y me parece que tiene un efecto. limitado, por supuesto, estas cosas le interesan a muy poca gente, pero que podría llegar a tener un efecto de ese tipo. En el fondo no es una actitud de, o no creo, o no quiero que sea una actitud de egoísmo ni mucho menos, pero en el fondo es cómo quieres actuar. De momento que uno se para a leer un poema o publica un libro o un poema en internet, está haciendo un acto público, ¿no es cierto? Eso es evidente. O sea, aunque uno se las dé de lo que quiera, es un acto público. Entonces ese acto público, ahí uno va a ver cómo, de qué manera quiere enfatizarlo, mostrarlo más, o jugar con estrategias más de mayor ocultación, de mayor hermetismo, que creo que puede ser tanto más eficiente o más compleja para, no digo para transmitir, porque yo digo que no parto de la base que no tengo un contenido, así como voy a decir esto, escribo un poema, pero no puedo negar que es lo que sea que haya hecho después puede tener algún efecto o puede provocar algo en alguna persona, de manera quizá menos controlada, pero debería hacerlo igual. Sobre lo otro de... Sí,
y históricamente, ¿tú cómo situarías a este grupo que desarrolla esto? ¿Por qué? Lo pregunto, porque si tú... O sea, una de las cosas que es interesante de la literatura, a diferencia de lo que pasa con la vanguardia en las artes visuales,
claro,
que las artes visuales hoy en día tú necesitas un texto para entender lo
claro,
que estás viendo.
Claro.
La cosa que es interesante de la poesía es que uno lee un poema y se explica por sí mismo.
¿Sabes? O debería, claro.
El que lo quiere explicar es un académico que toma otro rumbo.
Claro, obvio, pero
dice, Parra quiere decir esto con la antipoesía,
claro,
por ejemplo.
Claro, pero eso es posterior.
Claro. Y en el fondo, curiosamente, incluso esta postura lúdica, buscando algo, un efecto ajeno a uno mismo, etcétera, en el fondo también se explica por sí misma.
Claro. A mí... a partir de lo que dices, me gustaría, tratar de, en el caso de los poemas que estoy trabajando, que sean poemas que como que se anulen a sí mismos. O sea, como muchas veces trabajo con cuestiones muy tautológicas. De hecho, tengo un poema que es una que se llama Explicación, y que digo que voy a explicar de qué se trata el poema y hablo como 5 minutos y no digo nada. Es jugar con esas explicaciones que dan los poetas antes de leer un poema en una lectura. Entonces me gusta mucho jugar con eso de la explicación y de la sobreexplicación. Y de hecho, bueno, todo este tema de comprender la poesía no fue parte de mi tesis de doctorado, que era sobre el problema del hermetismo en poesía. Eso fue lo que trabajé durante como 10 años, o no sé cuánto ya. Y precisamente me interesaba ese problema, de ver... ¿qué pasa cuando alguien no comprende un poema? ¿O por qué hay ciertos tipos de poemas que no se comprenden, etcétera? Y lo estudié en la poesía europea, desde los trovadores hasta algunos poetas españoles contemporáneos. Y en el fondo lo que fui descubriendo ahí es que como el poema es una especie de espacio muy cargado de expectativas. O sea, el hecho de que alguien ponga un poema sobre la mesa, eso hace saltar muchas expectativas. Expectativas tanto del autor, que quiere lograr cosas con eso, y expectativas del lector, que abre un libro de poemas y siente que va a recibir tal o cual cosa, ¿cierto? Y ahí es cuando las expectativas a veces se ven frustradas o se producen distintos problemas. Y hay, por supuesto, muchas líneas cruzadas en este asunto, pero eso me parece bien, bien interesante. Ahora, ya que tú das el ejemplo de la pintura, a mí me encantaría, por ejemplo, tratar de lograr con algunos de los poemas que hago más experimentales, con las cosas que hago en poesía sonora, algo más parecido a la abstracción en pintura. Por ejemplo, ese me parece un desafío interesante, llegar a la abstracción con palabras o con fragmentos de palabras. Llegar a eso que mucha pintura es pura textura, pura materialidad. Eso me parece sugerente, o sea, ocupar las palabras que están hechas para aportar un contenido y liberar ese contenido, soltarlo y dejar solo la materia, en el fondo. Eso es lo que me interesa mucho. Y ahí me interesa mucho, ya pasando un poco para el lado más crítico, me interesa mucho algo que plantea un filósofo alemán que se llama Hans-Ulrich Gumbrecht, no sé si lo conoces, que ha venido acá a Chile en algunas ocasiones, y él dice que hay textos u obras que reclaman una hermenéutica, una interpretación, y que se le puede hacer todo este trabajo, pero dice que hay una serie de obras que lo vuelven imposible, ¿cierto? Que en realidad uno, y da el ejemplo, no sé, si hay alguien bailando un tango, ¿no es cierto? Uno, ¿cómo va a empezar a interpretar eso? En realidad es como pura presencia. Dice el baile, por ejemplo, en general, o la música bailable, o ciertos tipos de poesía que están jugando solo en el nivel del sonido, ¿qué interpretación vamos a sacar? Y dice un poco, en esos casos hay que renunciar a interpretar o a sobreexplicar y simplemente como hacerse cargo de esa presencia. Y por eso dice que hay textos de presencia. Y eso en algunos casos me interesa mucho, trabajar, porque son ciertos tipos de obras que desactivan también nuestras costumbres de lectura, ¿no es cierto? Hay muchos trabajos ante los que uno realmente, o sea, uno puede hablar mucho de cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero hay muchos trabajos, hay muchas obras que en realidad lo mejor que uno puede hacer es no tratar de, o sea, quizás solo aspirar a describirlo o ver cómo funciona, pero no tratar de sacarle una especie de interpretación que sería muy forzada.
¿Tú me podrías decir, dándole otra vuelta a lo mismo que estamos hablando, uno puede decir que hay ciertos problemas?
Sí.
Evidentes en las obras que se producen,
¿ya?,
por esta tradición,
sí,
que pueden ser muchas veces, sí, han sido obviamente un aporte, me imagino.
Claro.
¿Y por qué lo pregunto? Lo pregunto porque ya la poesía, desde el punto de vista social, en el fondo ya no tiene muchos lectores.
Claro, ya, sí.
O sea, experimental,
menos
radical, sí, novedosa, absoluta, el adjetivo que,
sí,
que le queramos poner, incluso es menos.
Menos, ¿cierto? Menos.
La poesía en algún momento cumplió un rol, los poetas, sí, con la política.
Por ejemplo.
Y ahí, en el fondo, Neruda tenía un rol, no sé,
sí,
como,
sí,
universal.
O la Gabriela Mistral, lo que sea, claro.
La Gabriela Mistral, educativo, que es al menos ese huidobro, la vanguardia, incluso de Roca, es todo,
sí,
sentido.
Sí, sí.
¿Cierto?
O sea, son muy interesantes a nivel formal también. La de Roca, por ejemplo, me hace un gallo súper interesante, pero también hay una potencia como de mensaje súper directa.
Claro. Entonces, desde el punto de vista, y esto porque en el libro que yo en el fondo te mencionaba, sí, hay una discusión sobre por qué en el fondo Platón expulsa al poeta de la,
claro,
República. Y uno podría decir, claro, es probable que haya expulsado al poeta experimental. O al,
claro,
poeta,
al que podía,
no en el fondo cualquier poeta, ¿cierto?
Interesante pensarlo así, sí.
¿Cierto? La pregunta que en el fondo tengo en este momento es, ¿qué crees tú, o sea, qué tradición rescata la opción vanguardista en el arte?
Sí.
Y en particular el...
Sí, el arte más experimental.
O sea, James Joyce, obviamente, hace 200 años lo habrían metido un psiquiátrico.
Claro.
Y hoy en día es un tipo estudiado...
Claro, sí.
Todo lo que,
sí,
lo que tú has visto,
sí,
o sea, en el medioevo,
claro,
los estudios con la
Jarandín, sí,
o sea,
sí,
yo creo que tiene que ver,
sí,
con,
sí,
algo, o sea,
sí, ahí bueno, es bien interesante pensar sobre, claro, los roles o los lugares sociales que puede ocupar no solo la poesía, sino el poeta, los sujetos poetas en la sociedad. Lo primero que yo pienso, así como para partir, es que a mí me parece un poco errado pensar en los poetas como sujetos o como 24/7, como diría nuestro presidente, ¿no es cierto? Esta idea de que ser poeta es una especie de característica, no sé, como Superman, no sé, que es todo el día superhéroe. Eso me parece, como, no sé, innecesario. Encuentro que no hay nada más ciútico que, no sé, como cuando Neruda firmaba en el pasaporte poeta, eso me pone muy nervioso. Y personalmente yo encuentro que ser, o sea, hacer poesía es una actividad, no sé si ni mejor ni peor que otra, y que una actividad que no define, que no te define como persona. Yo sé que hay muchos poetas que piensan eso, pero yo personalmente no lo pienso así, porque creo que la vida es más interesante que ser solo poeta, además. Y en mi caso personal, yo le dedico súper poco tiempo a la poesía, estoy casi todo el día mandando mail, eso es lo que más me dedico y es lo que más hago, y claro, y en realidad son pocos los momentos que puedo tener para hacer cosas en poesía. Escribo re poco, entonces me haría como vergüenza, me encuentro medio inútil si no, yo soy poeta y como estoy todo el día pensando, pues en realidad la mayoría del día estoy pensando en cualquier cosa menos la poesía. Entonces, eso, entonces yo si me preguntan, por ejemplo, a mí como sujeto, ¿cuál es mi rol en la sociedad? Soy profesor y eso es lo que y así sí, si me tienes que preguntar cuál es mi aporte a la sociedad, es tratar de hacer bien clase e investigar bien. Eso es mi principal función, ¿ya? Y lo segundo, bueno, y en esos pocos momentos en que te dedicas a la poesía, ¿cuál es tu rol? Bueno, en ese caso, ¿sí?
Sí, es que sonó algo, te tocaste.
Ah, parece que pasé ayer.
Ah, ya.
Ya.
Pues si puedo repetir lo último
que sí. Dijiste. ¿Cuál era lo que estaba diciendo? Lo de...
Recién, no, pero lo último como 10 segundos.
Ah, sí, ya. Ah, si me preguntan eso, claro, como...
¿Por qué tradición rescata sí. un autor que sí. cuando hace una obra...
Claro.
Que no cumple las lógicas del
sí,
mercado.
Claro. Bueno, claro, a ver, ¿cómo lo explico bien? A ver, mira, a propósito de esa pregunta, yo creo que, el fondo, dedicar tiempo, cualquier persona que dedica tiempo a escribir, ¿no es cierto? En el caso de la poesía, con la expectativa casi segura de que no va a ganar plata, sino más bien va a perder plata, ¿no es cierto? Eso es lo, como lo principal. Ya de partida es crear un espacio de inutilidad o de gratuidad en la sociedad. Eso ya es un efecto que a mi juicio es enormemente positivo en una sociedad como la nuestra, ¿no es cierto? Donde está todo tan enfocado a la productividad. Quienes hacemos clases en la universidad, por ejemplo, nos obligan a ser productivos, esa es la palabra que ocupan para referirse a nosotros, a los académicos, a crear espacios de cosas que se sabe que no van a servir para nada, me parece muy provocativo y muy atractivo, ¿no es cierto? Que alguien, en vez de estar, no sé, haciendo cosas para su pega o estudiando más aún para dedique 2 o 3 horas a escribir un poema, aunque sea malo, no sé, da lo mismo, pero eso me parece bastante interesante como gesto social, ¿ya? Y eso para cualquier poeta, para cualquier persona que le dedique un tiempo a algo que sabe que está básicamente destinado al fracaso, o casi siempre destinado al fracaso, ¿no es cierto? Se puede tener buena suerte, alguien se puede ganar un fondo del libro, de lo que sea, pero la mayor de las veces es una apuesta que va a perder, ¿no es cierto? Eso, yo creo que estarán casi todos de acuerdo. Eso en general. Ahora, la labor de aquel que más encima quiere trabajar en formatos experimentales, ¿no es cierto? Bueno, yo lo veo muy parecido al... Y me gusta muchas veces cuando uno lee entrevistas a físicos o a científicos. Hace poco leía una de Gaspar Galás, creo que era. Que dijo
la que
salió en la revista de animación, muy interesante, y él explicaba que en el fondo gran parte de los inventos que importantes han salido de experimentaciones que salieron equivocadas o resultados imprevistos, etcétera.
Serendipity,
¿no? Sí, claro, como esos chiripazos, podríamos decir en chileno, ¿no es cierto? Bueno, yo pienso en eso, y por eso me gusta ocupar la palabra experimental, como la idea del laboratorio. O sea, yo creo que hay personas que están trabajando en ensayar de manera como muy así, tubo de ensayo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el lenguaje bajo ciertas condiciones, ¿no es cierto? Y eso me parece un aporte súper valioso, y a diferencia de la ciencia, sí, realmente nunca va a servir para nada. O sea, de verdad, un poema nunca va a servir para nada en términos así prácticos, ¿no es cierto? Su valor será otro, ¿no es cierto? Pero que alguien dedique tiempo a eso de manera rigurosa, porque ahí de verdad me parece importante la idea de rigor, que también es como una idea propia del científico, eso me parece muy, muy importante.
Vamos a llegar a tu trabajo, volviendo a esa idea del, bueno, del científico,
sí.
Que está muy buena, de hecho, que tiene que ver, o sea, y en el fondo con esta idea de que emerge algo en ese proceso.
Claro, claro.
Alguien me decía
algo inesperado.
El laboratorio viene de la palabra labor, trabajo,
claro.
Y oración.
Ah, mira,
está buena, sí, sí. ¿Cierto?
O sí. Sea,
es una forma muy en el fondo particular de trabajo,
sí.
que sería como la, lo opuesto al burócrata.
Claro, claro.
Exacto. Que repite, sí, sí. Bueno, y en el fondo tú hablas de que no se trata de que estos nuevos formatos no se trata de incluir cualquier cosa porque sí.
Sí.
¿Cierto? ¿Nos puedes contar más al respecto sí. de la materialidad
claro.
que utilizan de las opciones sí. científicas de claro, un autor?
Bueno, primero...
Y ahí nos puedes contar sí. más de tu...
Sí, sí.
De,
ah, claro, del proyecto ya.
Claro. Bueno, si nos pueden mostrar sí. algunos trabajos.
Sí. Bueno, en ese sentido, a partir de lo que me preguntas de cuáles son las opciones, cuál es el valor de esta experimentación, ahí yo hago una división que otros no la hacen, que otros lo ven integrado. Yo personalmente separo la actividad de laboratorio, el trabajo del laboratorio, de la publicación de resultados. Así a mí me parece que no todo lo que uno experimenta es interesante y vale la pena de ser mostrado. Si le vamos a quitar tiempo a una persona... asegurémonos que sea algo que al menos a nosotros nos parece valioso. Hay otras actitudes o otro tipo de estéticas, como que la idea es mostrarlo todo, ¿no es cierto? Y como work in progress, y también eso tiene un interés, pero a mí personalmente me gusta hacer bien contenido a la hora de mostrar eso. Y entonces creo que como no un valor absoluto la experimentación, al final a mí lo que me interesa son los poemas o las obras que nacieron de esa experimentación. Lo que yo voy a disfrutar como lector o después investigar va a ser eso. No voy a estar metido esperando 24 horas a que a alguien se le ocurra algo interesante, ¿no es cierto? Sino me va a interesar la obra específica. En cuanto a los planos o los ámbitos donde se está dando la experimentación hoy en día, esa pregunta que me haces, yo creo que hay como líneas bastante marcadas, ¿no es cierto? Y que muchas veces están marcadas por los soportes, ¿ya? O sea, efectivamente uno puede decir, bueno, hay una línea de trabajo que tiene que ver con experimentaciones visuales a nivel más bien artesanal, por ejemplo, personas que están trabajando con caligrafía, con técnicas de dibujo, con timbre. Por ejemplo, John Bennett y Martin Gavin sacaron un libro que está hecho con timbre y con dibujos, por ejemplo, que es una opción más low-fi, ¿no es cierto?, del asunto. Y hay otros que están trabajando también con la materialidad de las palabras, pero en soportes digitales. Yo diría que es una línea súper importante que se está trabajando hoy día, que tiene que ver con el desarrollo de todas las posibilidades que ofrece los formatos digitales, ya sea hipertexto, o novelas, obras narrativas que trabajan con sonido, imágenes, video, distintos links, con estructura aleatoria, etcétera. Esa es toda una línea. Y después también el trabajo de la misma poesía visual o de la poesía sonora utilizando programas que puedan estar diseñados principalmente para el diseño gráfico o para hacer música, y ocupar esos programas para trabajar con las palabras. Y están esas líneas, pero yo también quiero enfatizar, o sea, todavía hoy y durante mucho tiempo se puede seguir experimentando con una novela o un poema escrito en papel. O sea, no anulan los anteriores y pueden seguir. Hay cosas realmente fascinantes que funcionan en papel, en formato convencional, y que pueden ser tanto más experimentales. Muchas veces hay un fetichismo con los nuevos medios que a mí me parece un poco perjudicial, porque se hacen cosas que se creen que son muy originales y en realidad son bastante malas, que no provocan ningún cuestionamiento en los medios, y son obras posiblemente irrelevantes, y por más que sea en internet o qué sé yo, son cuestiones poco interesantes. Ahora sí que hablo del proyecto o
sí.
Ah, ya.
En el fondo sí. Si en el fondo podemos entrar en la noción de diálogo y ensamblaje.
Claro, de la repetición y ya. Ahora estoy comencé en marzo un proyecto de investigación Fondesit, que son proyectos financiados por CONICIT, es decir, proyectos académicos muy formales. Lo estoy trabajando en conjunto con dos investigadores, con Megumi Andrade y Ricardo Luna, Y juntos estamos realizando este proyecto que está centrado en dos procedimientos específicos. Uno, el procedimiento de la apropiación, es decir, tomar una parte de otra obra, ya sea una obra literaria, musical o incluso materiales encontrados, un periódico, por ejemplo, y hacer algo con eso. Y el otro procedimiento es el procedimiento de la reiteración, de repetir algún elemento varias veces. Para armar este proyecto me interesó mucho no basarme en un campo cultural determinado, por ejemplo, no situarlo solo en Latinoamérica, por ejemplo, porque lo que yo veía es que este tipo de procedimientos, que tienen una trayectoria larguísima en la literatura, o sea, siempre han habido apropiaciones, collages de distinto tipo, y siempre han habido reiteraciones, ¿ya? Pero lo que yo quería ver es cómo en los últimos años, a partir del uso de tecnologías digitales, esto se ha acentuado. Se ha hecho más fácil de trabajar porque las tecnologías así lo permiten. Entonces quería ver, cierto modo, el impacto de esos cambios tecnológicos en una especie de recrudecimiento de estas prácticas. Ya, nuevamente insisto que a mí siempre me gusta tener muy presente la tradición y siempre estoy con un pie puesto, no sé, en la media o el renacimiento y otro en las cosas contemporáneas, pues me gusta ver estas continuidades, pero evidentemente hay un acento mucho más marcado ahora. Y lo que comencé a ver y que me pareció interesante es que en literatura se había estudiado muy poco estos procedimientos en los últimos años, o se seguían estudiando de las maneras más tradicionales, con ciertos conceptos que yo creo que no servían mucho para estudiar estas nuevas obras. Y me fijé que en cambio en otras artes, y particularmente en la música electrónica, estos procedimientos ya están muy desarrollados y habían sido muy estudiados, ¿ya? Y ahí, por supuesto, el nombre de apropiación es sampling, ¿no es cierto? Y el nombre de reiteración es el loop, ¿no es cierto? Hacer cosas en loop. Entonces, eso me pareció muy atractivo, ocupar la mirada de otro campo artístico, de la música electrónica, en este caso, que es una música que a mí me gusta mucho escuchar, y tratar de comprender un poco mejor, utilizarla para entender con mayor profundidad algunas cosas que estaban pasando en literatura. Eso es producto de mi desviación profesional, que siempre tiendo a mezclar literatura y música de manera indiscriminada, pero me gustó mucho trabajarlo de esa manera. Y eso es lo que estoy comenzando a estudiar de ahora, tanto como cualquier proyecto fondo, si te implica presentar publicaciones en congresos, en revistas, dictar cursos, tener tesistas, hacer actividades de extensión, y eso es más o menos lo que hemos estado trabajando ya estos, no sé, 7 meses que llevamos de proyecto. El proyecto va a durar 3 años y al final del proyecto queremos hacer un congreso, un simposio más o menos grande con algunos invitados internacionales para discutir más en detalle todas estas cosas.
Bueno, si nos puedes mostrar alguna idea.
Quería mostrar de... Claro.
La diferencial entre el loop y...
Claro. Bueno, voy a mostrar un pedazo de un poema sonoro de un poeta francés que se llama Anne-James Chadon. Este es el disco. Anne-James estuvo acá el año pasado y ya había venido también el año 2009. Y él trabaja con los dos procedimientos, con el procedimiento de la apropiación y de la reiteración. Este disco funciona de la siguiente manera. El procedimiento es muy cuadrado. Él lo que hace, un cierto día toma el diario, escoge algún titular que le llame la atención y graba el titular. Lo graba con un micrófono, él explicaba, de muy mala calidad, que suene muy saturado, y ese titular pequeñito lo repite como loop de manera, no sé, durante 4 o 5 minutos, o sea, muy monótono. Y luego lo que hace, toma todas las boletas, no sé, cajetillas, todo el material textual que uno puede tener en los bolsillos, en la cartera, etcétera, lo toma y lo lee. ¿Ya? Entonces, la obra tiene dos pistas muy diferenciadas. Este loop toma un titular, ahí hay apropiación, y también esta apropiación, esta lectura de material que no es literario, él lo llama literatura pobre, dice, esto es como cualquier cosa, ¿cierto? Y con ese material pobre, él hace estas obras que suenan un poco como música bailable. Eso es lo interesante. Pero una mezcla, yo veo, bastante compleja entre estos distintos planos. Así que escuché un poco de esto. Y ahí se escucha el Barack Obama, que además con una letra B suena como un bombo, como bien explosivo, ¿cierto? Y encima va leyendo este texto y está mucho más atrás en la mezcla. Entonces tiene más importancia la percusión que la voz, podríamos decir. Y ahí sigue durante casi 5 minutos. Y esto me parece, este ejemplo me parece interesante, me parece un buen resumen del tipo de obras que me interesa trabajar. Primero porque ocurre algo muy interesante con la reiteración, ¿no es cierto? La primera vez quizá escuchamos la frase Barack Obama y decimos, ah, Barack Obama, reconocemos el personaje, pero después de varias reiteraciones ya no es palabra, es música, ¿no es cierto? Es solo el sonido, una percusión que está sonando. Entonces ese proceso de pérdida de carga semántica para convertirse en materialidad, lo que hablábamos antes, me parece muy muy atractivo, y eso es algo que permite la reiteración. Esto, la reiteración de cualquier elemento, son muy típicos en las canciones infantiles, por ejemplo. En un momento deja de ser palabras con significado y se transforma en puro sonido, ¿cierto? Y es interesante convertir a Barack Obama en un bombo, en puro sonido. También es para él, por ejemplo, es algo que lo ve como muy muy político también, es interesante eso. Otro ejemplo que me parece interesante es este libro de Erika Baum, que se llama Dog Ear, y me parece interesante porque generalmente en literatura, cuando hablamos de apropiación o de reiteración, o sea, perdón, de tomar una obra de otro libro, por ejemplo, en rigor de lo que estamos hablando es de una transcripción, ¿ya? Es decir, yo tomo un libro X, transcribo ese texto y lo incluyo dentro de una novela, dentro de un poema, ¿cierto? Cuando uno toma un epígrafe o hace una cita, es el proceso, ¿ya? Pero con las tecnologías digitales uno puede también traspasar la materialidad de eso, ¿no es cierto? Es algo, por ejemplo, lo que hace Juan Luis Martínez primero con la fotocopia, ¿cierto? Que cuando toma un texto de algún libro o revista no lo está transcribiendo, sino lo está traspasando. Y hay ejemplos como este que me parece muy interesante, que ella toma libros, estas ediciones baratas de novelas, de libros de bolsillo, y toma la esquina, la dobla, y produce estos nuevos textos, ¿no es cierto? Son textos muy difíciles de leer y que están en un estatus ambiguo entre texto e imagen. Uno no sabe si leerlo o mirarlo. Queda la duda, en realidad. Y pasa otra cosa interesante. A medida que uno va pasando las páginas, más que darse cuenta de las palabras, se fijan los colores del papel. Eso es interesante. Algo que normalmente para nosotros es invisible, cuando uno lee una novela no le afecta el color del papel, ¿cierto? Acá pasa a estar en primer plano. Entonces, esto, a propósito de lo que hablábamos de la materialidad, uno muchas veces dice, bueno, ¿dónde está la materialidad en esta obra? A veces, en este caso, puede estar en el color del papel. Entonces me parece interesante este tipo de obras que como que invitan a reevaluar las prioridades, dónde ponemos la vista normalmente cuando leemos un libro. Acá esta obra, que es muy sencilla, nos obliga a fijarnos en la tipografía y el color del papel más que en otras dimensiones.
Ahora, en lo que escuchamos del autor, si uno no sabe esta historia,
sí,
en el fondo puede pasar, sí, por un tema
con solo sonido, claro,
¿cierto?
Sí.
¿Esa es una distinción antojadiza para ti, que sea música o que sea en el fondo poesía?
Sí.
¿O es solamente algo que es interesante para ti?
Claro.
¿No tienes otro ejemplo en donde no esté esa música?
Claro, o que sea más ruido. Déjame buscar algo. A ver, déjame, sí, porque acá tengo algunas cosas de Keystone Class. A ver, sí, pero entiendo la. A ver. algo que sea más, más que tenga más texto, o
en el fondo algo en donde se pueda, bueno, que tiene que ver con mi pregunta,
sí, sí, sí.
O sea, ¿dónde está el límite?
Ah, ya.
O sea, ¿dónde empiezo?
Sí.
¿Dónde empieza una disciplina
y parte la otra? Ya, perfecto.
¿Es necesaria esa distinción? ¿Es antojadiza? ¿Es disciplinar?
Sí. Acá tengo unos ejemplos como de poemas que son como mantras. Entonces, a ver, este ejemplo es bueno, es de, espérate. Esta es una obra que se llama Reverberations de Paul Dutton, un poeta sonoro canadiense. Voy a dejarlo un poco. Y que es una obra que no tiene ningún elemento vocal, ¿cierto? Es solo unos sonidos guturales de la boca. Está en un disco que se llama Mouthpieces, o sea, obras, piezas para boca. Y este me parece un buen ejemplo de algo que está ya realmente en el límite, de este límite entre ser poesía o ser sonido o ser música. ¿Ya? Entonces, voy a dejarlo un poco. Esa pregunta es central, ¿no es cierto? O sea, y aunque uno quizás, aunque el artista no se la esté haciendo, están las expectativas de quien escucha, o sea, no podemos obviarlas, ¿no es cierto? Es inevitable. O sea, ¿qué puede tener esto que ver con un soneto, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto? Uno pensaría que están en las antípodas. Yo ahí, es algo que me llevo mucho tiempo preguntándome y algo que he podido conversar bastante con músicos también, ¿ya? Por ejemplo, hace poco le mostré un poema, algo que para mí, de lo que yo estaba haciendo, era un poema sonoro a un amigo que hace música electrónica en Estados Unidos, y me dijo, mira, no tengo idea si es poesía sonora o no, pero para mí es música, y yo pensaba que estaba haciendo poesía sonora, por ejemplo. Entonces, claro, yo al final, cómo me lo he intentado explicar yo, pero que insisto, una especie de solución provisoria, yo diría que de qué manera todavía podemos seguir pensando en poesía ante una obra como esta, en el hecho de que algo distinguimos de un lenguaje articulado, de una voz, y que en cierto modo tenemos la expectativa de que quizá en algún momento va a decir algo. O sea, todavía como que nos hace sospechar de que en algún momento va a decir, bueno, ya, y en realidad esto, no sé qué. Entonces, yo creo que
sentido.
Claro, entonces, o sea, tiene una dimensión sonora y creo que lo podemos leer y escuchar como música o como arte sonoro, o sea, eso no quita, pero si tiene algo de poesía, creo que estaría en eso, en que como que amenaza con que va a decir algo. Y esa es la noción con la que yo últimamente he estado tratando de trabajar también en las cosas que hago. Yo hablo como de estos fantasmas de palabras. O que a veces uno piensa, que también ocurre con esto, que podría ser una palabra en otro lenguaje. Y que uno no entiende ese lenguaje, pero que sería el lenguaje articulado en algún momento. Insisto que esto es una especie de solución medio artificial, pero creo que ahí es lo que yo al menos me he logrado hacer entender.
Me haces pensar, porque tú, en esta idea de cuando Ranciere habla de la distribución de los sensibles,
¿sí?
Que él básicamente dice de que la sensibilidad está, en el fondo, controlada.
Claro.
Históricamente,
bueno,
y socialmente,
sí.
O sea, habría momentos, o sea, hoy somos sensibles para cierto,
claro,
tipo de cosas.
Exactamente.
Y antes para otras.
Sí.
¿Qué sensibilidad, en el fondo, hemos perdido? Vaquero me contaba que en un recital que interrumpieron una discoteca y se pusieron a hacer poesía sonora,
¿ya?
En Los Ángeles,
¿ya?
En Chile.
Sí, sí.
Y los echaron a los 5 minutos, o sea, de pasar de la música techno,
claro.
El público empezó, ¡fuera!
¡Fuera, claro!
¡Fuera!
Sí. Porque ellos querían bailar, pues claro.
O sea, ahí hay otra sensibilidad.
Sí,
o sea, obviamente que hay otro contexto.
Sí,
hay un yo creo que
también, claro.
Es hasta como una falta de respeto.
Sí,
pero,
sí.
Pero ¿no crees tú que hay una cuestión histórica también?
Sí, totalmente. Totalmente. Es que vamos a estar, ¿no es cierto? En muchos rituales o en en ceremonias religiosas de distintas culturas, se trabaja con la glosolalia, ¿no es cierto?, que es lenguaje inarticulado, puro sonido, ¿no es cierto? Es más, en la Biblia aparece que luego, si mal no recuerdo, en el Pentecostés se pusieron a hablar en lenguas que no se entienden, y los evangélicos, por ejemplo, todavía lo practican o dan cuenta de eso, se ponen a hablar en lengua inventada, ¿no es cierto? Hay un buen ejemplo, y algo incluso contemporáneo, ¿no es cierto?, de decir, bueno, ese lenguaje que no dice nada, en realidad tiene una función y un lugar súper específico, y en cierto modo se entiende, se acepta e incluso se celebra. Es una señal de estar iluminado o de estar en éxtasis, ponerte a hablar cabezas de pescado. Entonces, y encuentro que es muy buen ejemplo para aportar a lo que dices tú, es decir, uno cuando está leyendo o escuchando está inserto en un marco de muchas cosas, a veces el espacio físico, o sea, hacer un poema sonoro. A mí mismo me ha pasado muchas veces con Martín Gavis cuando hemos hecho algunas improvisaciones, y es muy radical la diferencia. Hemos hecho las mismas cosas en una lectura de poesía de un viernes en la noche en un bar, donde la expectativa de quienes estaban ahí era que leyéramos poesía, ¿ya? Y hemos hecho prácticamente lo mismo en una galería de arte donde quizá no había ninguna expectativa definida, y funcionó mucho mejor en la galería que en la lectura de poesía de un bar. Entonces ahí hay un caso súper como científicamente probado de eso, de esa expectativa. Ahora está bien, o sea, cada uno tiene que tener las expectativas que quiera, si esto no se impone, o sea, si a alguien le gusta bien y si no le gusta, perfecto, no hay ningún drama, ¿no es cierto? Pero evidentemente, si uno quiere realmente, o sea, si le interesa esto para dedicarse más en serio y como receptor, como lector, hay que quitarse algunas de esas expectativas, en el fondo. O sea, y a veces ponerse más en el estado, en modo de escuchar música, aunque no sea quizá música tradicional, pero ponerse en esa disposición. Ahora, yo creo que eso es algo que uno debería hacer, ojalá, ante cualquier tipo de obra. O sea, ir al cine, ir al museo, ir a sorprenderse. O sea, la mayoría de la gente, en realidad, cuando abre un libro, o cuando va a un museo, o va a una película, va como a confirmar expectativas, o prejuicios incluso, no expectativas. Muchas veces tengo la impresión de que hay gente que va a una lectura de poesía, o lee un libro tratando de pillarle las pifias, o qué sé yo. O sea, para sentirse más segura de sí mismo, en el fondo, de mantener sus creencias de lo que es poesía, de lo que no es poesía. Y yo lo respeto eso, pero encuentro que una lata, o sea, encuentro mucho más entretenido estar, ojalá, con tabula rasa, ¿no es cierto?, estar como muy abierto a que entre la obra, a dejarse impresionar, sorprender, y después veremos qué pasa con eso. Y esto lo comento más de una manera específica, porque en la academia, la manera en que, por lo menos quienes trabajamos literatura, solemos leer, es terriblemente restringida y pobre. O sea, lo que estamos haciendo muchas veces es, estamos con algún problema teórico en la cabeza y agarramos cualquier novela para que muestre, ilustre aquello que estamos pensando o queremos probar. Es decir, son un tipo de recepción totalmente cerrado, que no dejan que la obra hable, sino que uno como que la secuestra y agarra el pedacito que le sirve para citarlo y punto, ¿ya? De verdad, y esto lo digo con mucha pena, es muy raro que leamos por gusto los profesores de literatura. Es algo que a mí me parece una catástrofe, y eso se transmite, por supuesto. Y leemos de una manera muchas veces muy prejuiciosa, muy poco gozosa, y solo como para confirmar lo que ya pensábamos, ¿ya? Entonces, a mí muchas veces los peores lectores de literatura en general son los profesores de literatura por eso, ¿ya? Entonces, y ante este tipo de obras que obligan a un tipo de disposición más pasiva, en el fondo, más receptiva, no se sueltan, empiezo todo. Me ha tocado muchas veces compartir este tipo de obras con personas que ya tienen una formación literaria o conocimiento bastante desarrollado, y se ponen nerviosos, como que se complican. Hay otros que, por supuesto, tienen una actitud que es la que yo creo que es pertinente, que se, por último, les da risa, se lo toman con relajo, pero hay otros que se ponen muy nerviosos, porque esto les obliga quizá a... O sea, porque no tienes cómo leerlo, al fondo.
Exactamente, o sea, no hay... O sea, yo creo que lo de las expectativas es clave.
Es muy heavy, sí.
Y creo que es interesante meterse en eso, porque sí, en cine pasa mucho. Por ejemplo, cuando nosotros acá, en nuestra cultura, que estamos tan sobrepoblados,
claro,
el formato norteamericano...
Como una sola manera de...
Y tú ves otra película y las personas se aburren,
sí,
porque no saben ver eso, entonces...
Claro. Pues en el fondo no saben dónde poner la atención,
¿cachai? Claro. Y muchas veces pasa esa lectura de, no, la película era muy lenta.
Claro.
No. Y es como decir, claro, pero el lento es porque no se ajusta a que en el fondo pasen al menos cinco cosas.
Claro, claro. Y cinco cosas muy fácil, muy discernibles, además. O sea, muy, no difíciles, sino muy sencillas. Entonces.
Bueno, yo creo que esto está también relacionado con una de las últimas preguntas, de que tiene que, bueno, con la propiedad intelectual.
Sí.
Si tienes alguna observación sobre eso, de cómo, obviamente, nuevamente esto rompe las expectativas de...
De originalidad.
Claro, y de lo que es aceptado desde el punto de vista jurídico.
Sí.
¿Dónde está? Nuevamente volvemos a la...
Sí.
Al cuestionamiento de quién es esto, etcétera, etcétera.
Sí, respecto a la propiedad intelectual, yo veo que hay dos dimensiones, una estética y otra política, jurídica. En la dimensión estética, que es personalmente sobre la que yo me he interesado más reflexionar, hay cosas interesantes, porque, por ejemplo, en ciertos ámbitos musicales, como el hip hop o la música electrónica, no solo es aceptado que alguien samplee, es fundamental, o sea, solo es música que está creada a partir de obra ajena, y así funciona y nadie se complica, no es ningún drama. Así ha ocurrido también, por supuesto, en muchísimos momentos de la música occidental, por ejemplo, la música medieval, la cantidad de préstamos, intercambio de una letra que se ponía sobre la música de otra canción, etcétera, era terriblemente movido, ¿no es cierto? La música barroca también, hay muchas citas de otras canciones, etcétera, y no había ningún drama. Bach hizo transcripciones de conciertos de Vivaldi, por ejemplo, y no es menos, o no se veía menos creador o menos original o menos compositor por hacer eso, ¿ya? Entonces, lo primero que obligan este tipo de prácticas es reevaluar el rol de la creación, de la originalidad, de la novedad en el arte. Y lo interesante es que es ver cómo quizá en algunas disciplinas como la música, por ejemplo, está más asumido, y en la literatura, en cambio, es muy difícil. O sea, la literatura, por lo menos en Chile, el caso de la poesía, ¿no es cierto? Hay una noción muy rígida de la autoría, tremendamente rígida y fetichizada, ¿no es cierto? La originalidad es una especie de valor absoluto. La novedad también es como, oh, qué impresionante, qué original. Yo personalmente no, eso no, para mí no es un valor para nada, ¿no es cierto? No es un valor absoluto. Y creo que todo esto proviene de una noción muy romántica en la poesía, extremadamente romántica, y de una especie de sujeto inspirado que los dioses, no sé, le envían una especie de rayo X para que escriba un poema de amor. Entonces, eso yo realmente creo que es una posición muy errada históricamente, además, porque las nociones de originalidad o novedad han sido relevantes recién como a partir del siglo XIX, ¿no es cierto? Entonces también es como... hay que mirar un poco más hacia atrás y darse cuenta que esas nociones antes eran mucho más complejas, ¿ya? Y en el fondo obliga también a ver dónde está dónde está lo importante de la creación, ¿ya? Y eso, bueno, lo saben muy bien los cineastas o los músicos electrónicos. Hoy en día muchas veces eso va a estar en el montaje, en la postproducción. Es ahí donde está el elemento de la creación muchas veces. No en suministrar los materiales para hacer la obra, sino en el montaje de esos materiales. Entonces, el hecho de que se te ocurra un verso muy original puede ser importante, pero puede no ser tan importante, y quizás lo más interesante es qué haces tú si tomas un libro entero de otra persona y lo desarmas y lo rearmas, por ejemplo. Esa es otra manera de producir obras nuevas. Entonces, en ese sentido, no lo veo tan como un valor absoluto. Y en cuanto a los límites legales, es un asunto bien complicado, porque yo he estado comenzando ahora, a partir del proyecto, a investigar un poco, y efectivamente las leyes han ido cambiando mucho, especialmente en Estados Unidos, y las leyes se han ido ajustando para proteger ciertos intereses comerciales, en el fondo. Hace poco leía un libro de Lessig, que es uno de los grandes defensores de todo esto, ¿no es cierto? Y él, claro, exactamente, y él comentaba esto, que en el fondo hay usos como culturales y otros usos comerciales, ¿no es cierto? Y el problema es que ahora la lógica de los usos comerciales están comiendo incluso los usos culturales, ¿no es cierto? Al final es como que un día nos van a cobrar derechos por cantar el cumpleaños feliz en un cumpleaños, ¿no? O sea, es como llegar a eso, a esos niveles absurdos. Yo personalmente, bueno, no soy abogado, así que no tengo mucho que opinar así en esos términos, pero sí creo que al menos mi postura en ese caso es que cualquier obra que no involucre el aprovechamiento económico de otro autor debería poder hacerse sin ningún problema. Es decir, evidentemente es complicado si alguien toma una canción de otra persona y no sé, la hace pasar por sí misma y no sé, gana mucha plata y al que la hizo originalmente no le llega. Eso me parece un caso extremo. O si alguien toma de manera indiscriminada, por ejemplo, si tú compones una canción y el día de mañana la ocupan para la franja de Evelyn Matthei, por ejemplo, y no te pidieron permiso, eso evidentemente me parece una transgresión de tu derecho de propiedad intelectual, ¿no es cierto? Pero cuando estamos hablando de las obras que yo considero que claro, del mashup, de los collages, claro, exacto, de uso cultural a uso cultural, a mí no lo veo para nada problemático, y al contrario, ojalá se permitiera lo más posible.
¿Me podrías hablar haciendo las dos preguntas para ir terminando? En otra conferencia tú señalas, y que yo creo que volvemos al tema de la frontera, la diferencia entre el hablante lírico y el poeta.
Ah, claro.
En el objetivo de buscar una voz poética. Si en el fondo te puedes referir a
Bueno, ahí cuando hacía el juego con la voz del poeta, ahí estoy hablando muy a título personal, no en general, por supuesto, pero claro, me llama la atención que generalmente se busca en los talleres, etcétera, que la persona desarrolle una voz o una mirada particular sobre las cosas, y eso, claro, de buena primera me parece bien, o sea, no tengo nada en contra de eso. Pero ahí contaba un poco mi propia experiencia que tiene que ver con esto que decía antes, que en realidad como que no, a veces me siento más bien vacío en cuanto a cosas que contar, y me pareció interesante comenzar a trabajar con voces de otras personas, en el fondo, ya sea a nivel de citas, de tomar citas de otras personas, o bien grabaciones de otras personas, para jugar con eso, o grabar mi propia voz y hacerla parecer como algo ajeno. Eso me pareció interesante, además desde una en un ámbito específico, que es el ámbito de una lectura de poesía, ¿ya? Porque porque si yo paso un disco a alguien con unas grabaciones, esa persona no va a ver quién las emitió y no va a ver esa distancia, pero que alguien esté parado en un escenario y que en vez de salirle su voz le salga la voz de otra persona, o le salga la voz de un robot o una voz procesada, provoca un contraste interesante en lo que se está viendo y lo que está sonando, una disonancia, y esa disonancia me parece interesante en términos de como de espectáculo. Porque además, eso creo que es importante, que las lecturas de poesía están trabajadas de una manera muy plana. O sea, alguien que se para, lee un poema y que está jugando a que él es el mismo sujeto y cuenta lo que le pasa, va dicho de manera muy básica, ¿no es cierto? Entonces, encuentro interesante cuestionar eso, de que alguien se para y lee un texto de otra persona, o como digo, su voz cambia, etcétera. Eso tiene que ver con una de las líneas que he estado trabajando en poesía sonora, y que es lo que les puedo mostrar en un rato más, que tiene que ver con un proyecto. Estoy trabajando con una especie de disco en el que me está ayudando Ricardo Luna, que es, aparte de que estamos trabajando juntos en el fondo, es decir, que hemos trabajado mucho en proyectos de música y poesía, él es mi profesor de música electrónica, me está enseñando, porque mi formación musical era como flautista dulce, o sea, nada que ver, y me ha enseñado a ocupar los software, etcétera, y comencé a trabajar este proyecto, que consistió en lo siguiente: en una sesión grabé todas las consonantes, en el fondo grabé todo tipo de consonantes, ninguna vocal, solo consonantes, en distintas formas, en distintas variaciones. Me senté y como que estuve una hora tirando consonantes sueltas, ¿ya? Y lo que hice fue agrupar esas consonantes por distintas familias como fonética, ¿ya? Por ejemplo, la F con la T, o la M con la N, etcétera. Las armé por familia y después corté y edité todos esos pedacitos, y los comencé a trabajar como lo haría más bien un músico electrónico, ¿ya? Es decir, tratando de editarlos y convertir algunos de esos en algo que podría ser más bien como percusiones, otro más como textura, etcétera, dejarlos con mucho efecto, etcétera. Y luego lo fui componiendo estos temas también con los procedimientos más propios de la música electrónica, o sea, con clips de una duración de 2 compases, de 4 compases que se van repitiendo como loops y que van entrando algunos, saliendo otros, etcétera. Y luego, a partir de ahí, metiendo más efectos, etcétera. Y en algunos casos, por ejemplo, en este, fui tratando de trabajar en algunos momentos esto que te decía antes, de estos como fantasmas de palabras. Entonces, hay algunos momentos como medio robóticos. Voy a tirar eso solo, por ejemplo. Una especie de voces que lo que hice fue... por ejemplo, acá, en este track, déjame buscar dónde está el sampler que se me perdió. Acá, esto está en todo en MIDI, ¿no es cierto? Se escribe como partitura y va sonando a la medida que sale. Claro, y por ejemplo, acá aparece. Acá, esto es una letra M, acá se ve la onda, ¿no es cierto? Y lo que yo hice es que cada vez que suene este clip va a ir sonando algunas notas, pero además van a ir sonando como arpegio y de manera aleatoria. Y además con una serie de efectos y un vocoder que le da una voz media robótica. Entonces, es una especie como de voz caótica y robótica que está hecho a partir de un sonido mío, pero que suena totalmente ajeno. Voy a mostrar ese video. Entonces, una voz como separada, distanciada, ¿no es cierto?, que va sonando de distinta manera. Bueno, y para mostrar un poquito de este tema, por ejemplo, voy a mostrar una parte. Entonces, hay como partes más bien percusivas, ¿no es cierto? Vamos a ver. Hay partes más bien percusivas, pero de repente aparecen estas voces. Entonces está, como les decía, algunos amigos me han dicho, no, esto en realidad es música. Bueno, si es música da lo mismo, ya, filo. Pero me interesa esto, que de repente aparezca algo que al auditor podría decir, ah, pero está diciendo algo, ¿qué está diciendo? Y en realidad no logra entender. Voy a mostrar un pedacito esta parte. Esto está trabajando con una como voces más percusivas. Y estas quedan entrando como textura. Y aparecen las voces, etcétera. Como voces media ahorcadas, esa es la idea. ¿Sí? Yo, por ejemplo, aplico efectos típicos de DJ, ¿no es cierto? Que es ecualizarlo todo y quitarle los agudos, dejarlo los bajos, etcétera, para ir produciendo las transiciones, etcétera. Esto es un pequeño ejemplo, por ejemplo, del tipo de trabajo que estoy haciendo. Entonces, claro, ahí está mi voz, pero está y no está en el fondo. O sea, está totalmente distanciada.
Que me parece muy interesante esto de las expectativas, porque en el fondo, o sea, igual al mismo tiempo hay muchas nociones, o sea, de punto de vista sonoro,
claro,
musical,
sí,
nociones de ritmo,
sí, está, y súper cuadradito,
o sea,
claro,
como que está,
sí.
o sea no responde a ciertas expectativas también.
Es más como canción, en el fondo, claro. Sí, es más como una canción, claro.
Y del punto de vista Y esta sería la última pregunta que ya te había mencionado. En el fondo, ¿cómo la institución, que tiene otras expectativas,
claro,
en el fondo cubre o no este problema? Y no me refiero solamente a el tema de fondos, o sea,
sí, no,
esto pero... está en la literatura, en el fondo, ¿cuál sería tu reflexión en relación al rol que tiene el Consejo? Es algo que nos interesa saber. Hay una traducción nomás, en el fondo da lo mismo, yo lo paso por música, pero en el
claro.
fondo yo estoy haciendo literatura, o hay una necesidad de que la institución responda y que se esfuerce por, en el fondo, tal vez ir más allá de la de la noción más conservadora de lo que es una disciplina.
Bueno, lo estaba pensando
en tu relación
sí.
con la institución,
sí,
con el Consejo del Libro.
Estaba pensando, mi primer vínculo con la institución fue cuando me gané una beca de creación que de un proyecto que se llama Remezclas. Y era, el proyecto era tomar 30 poemas de otros autores y hacer remezcla, reescritura. Y eso era un proyecto puramente literario, aunque incluía algunas cosas visuales, pero era... Y la única es que me he ganado algo con el Consejo y precisamente algo que tiene que ver con esto y no hubo problema. Después mandé cosas más convencionales y me fue mal, así que debería pensar todo. Claro, volver a venir. Pero, a ver, hay cosas muy específicas respecto a los fondos, por ejemplo, que es interesante de reflexionar en cuanto a las bases, por ejemplo, en temas de soporte. Un ejemplo, generalmente, tanto en los concursos del Consejo o de otros concursos, siempre me fijo que dicen cantidad mínima de versos, pensando que la poesía solo se escribe en versos, que está bien, o sea, en la mayoría, pero ¿qué pasa con texto en prosa? Bueno, a veces ponen líneas también, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si alguien quiere mandar una serie de poemas, de 30 poemas visuales, por ejemplo? ¿Cómo se cuentan las líneas? Eso es una, en el fondo, quizá a nadie le importa demasiado, pero detrás de esas bases hay una cierta concepción de cómo es la poesía, que la poesía es una cierta cantidad de poemas o de un solo poema con una cierta cantidad de versos en un libro, ¿ya? Entonces, eso me parece, por ejemplo, una señal de que claro, de que hay ciertas nociones de eso. Lo mismo, si alguien hoy en día, por ejemplo, edita un libro que es solo digital y no tiene en papel, ¿cómo se hace para enviar las copias? Entiendo que a partir de este año precisamente cambiaron las bases en el Consejo del Libro para efectivamente poder mandar libros que hayan sido solo editados en formato digital, ya que se están produciendo libros solo en ese formato. Entonces, es interesante cómo desde el punto de vista de los soportes ya hay ciertas tensiones, que creo que están tendiendo a abrirse más, pero ahí hay un punto por un lado. Y por el otro lado está el problema de cómo definimos esto, si entra por música, entra por literatura, entra por nuevos medios, etcétera. En el caso de las cosas que hago yo, personalmente, claro, yo lo veo siempre, o sea, mis reflexiones vienen más bien desde la literatura, entonces por eso tiendo a pensar que tendría cabida en literatura, pero evidentemente, por ejemplo, esto que acabo de mostrar lo veo más cerca de música o de nuevos medios, en realidad, por los soportes tecnológicos que se están ocupando. Ahora, yo lo que creo que sería interesante quizá es ver hasta qué manera se puede abrir un espacio en el Consejo, porque claro, el Consejo está creado de manera disciplinar, o sea, tiene consejos de áreas muy específicas, ¿no es cierto? Entonces, no sé si pudiera existir una categoría como resto del mundo, cajón desastre, o sea, para todas las cuestiones que no caben en ningún lado. El problema es encontrar evaluadores para eso, o sea, porque nadie es especialista en no especialidad o en multidisciplinaridad, ¿no es cierto? Es imposible. Entonces, pero creo que sería interesante pensar un espacio para eso. Entiendo que hace algunos años existía la categoría interdisciplinaria de proyectos interdisciplinarios, pero después no siguió. Y lo mismo ocurrió en Fondesit, donde también en proyectos académicos existía una categoría de proyectos interdisciplinarios y se cerró y se volvió al esquema más disciplinario. Entonces es complicado. Y no sé, claro, y finalmente también es una institución, o sea, las instituciones por definición tiene que estar construida a partir de reglas bastante definidas. No se puede construir una institución a partir de la ausencia de reglas. Así que lo veo complicado, o sea, no sé y también muchos de los que estamos trabajando en este tipo de cosas, claro, nos encantaría recibir algún apoyo, qué sé yo, pero yo, de hecho, estoy recibiendo apoyo del Estado, no para hacer estas tonteras, pero sí para investigar sobre estas cosas. Así que no me puedo quejar, al contrario, soy súper privilegiado de que el Estado financie una investigación sobre cosas tan raras como la poesía de Angie Chatón. Para mí es un milagro, un golazo, así, muy muy extraño. Todavía no me lo creo que me paguen por investigar estas cosas. Me encanta poder hacerlo y hacerlo en mi universidad y que nadie me moleste. Eso lo encuentro maravilloso. Pero si no tuviera ese apoyo o si no tuviera el apoyo para hacerlo creativamente, bueno, me interesa hacerlo igual. O sea, felizmente, no sé, los softwares se pueden piratear. no es tan difícil, ¿no es cierto? Al final no es tan distinto como escribir un poema. O sea, al final es, yo no sé si esto que estoy haciendo es poesía o no, me da un poco lo mismo, pero la manera de trabajar al final es la misma, es mover cosas, ver qué pasa cuando uno corre esto para acá, corre esto otro para allá y ver qué pasa.
Ya, pues. Muchas gracias.
Eso más o menos. ¿Se entendió más o menos?
Sí.
Ah, qué
sí,
bueno.
No, ahí está.